Buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar aquí entre ustedes en este día. Hace muchos años ya que no veníamos por aquí. Nuestra iglesia a menudo les recuerda a ustedes en oración, especialmente el tiempo que el Señor nos dio con vuestro pastor y su familia allá en New Jersey fue de mucho gozo para nosotros, los hermanos. Es obvio que ahora al orar por la iglesia vuestra, aunque siempre orábamos, oramos con mucho más conocimiento y con un amor mucho más que ha crecido mucho más al haber tenido a vuestro pastor y su familia allí entre nosotros. El Señor nos ha dado una amistad ya por muchos años, que creo que aquella estancia suya allí fue usada por el Señor para fortalecerla mucho más. Tuvimos mucho tiempo para compartir allí y esperamos que el Señor siga usando todo esto para la gloria de su nombre. Quisiera darle saludos a nuestra iglesia. Los hermanos, varios hermanos se nos acercaron antes de salir para enviar sus saludos y muchos de ellos decían, enviarle saludos al pastor Lozano y a todos ustedes. Así que reciban por favor esos saludos. En nuestra iglesia, antes de venir para acá y predicar en la conferencia de familia que se llevó a cabo en Tenerife, estuve predicando, había estado predicando una serie sobre primero a los tesalonicenses. Ya después de varios estudios, hablé con el pastor Piñera y le dije que sería bueno dar una pausa a los estudios y tratar otro tema que pueda tratar para predicar en la conferencia de Tenerife. Entonces acordamos en una serie sobre números que yo propuse y eso fue lo que estuvimos predicando allá. Dimos 10 estudios allá, que fueron los 10 estudios que di también en la conferencia de Tenerife recientemente. Y voy a dar 12 de esos estudios en este día y espero que el Señor los use para nuestro bien. Quiero asegurarme del tiempo. Quisiera que abran sus Biblias en Números capítulo 13, por favor. Y aunque voy a leer de la versión Reina Valera, algunos de los pasajes que tengo en mis apuntes aquí son de la versión de las Américas. Pero haré lo posible por leer según vuestra versión para evitar confusión. Número capítulo 13. Antes de la lectura, permítame poner todo esto en su contexto histórico para que entendamos en qué punto de la vida de Israel se encontraban ellos en los capítulos que hemos de leer. El libro de Números, aunque como decían los hermanos allí en Tenerife, generalmente los cristianos no lo leemos mucho. No es un libro que las personas recurren, déjame hacer mi devocional y meditar en el libro de Números. Así como muchos profetas menores, el libro de Números es muy descuidado y incorrectamente, porque hay muchas lecciones que podemos aprender de este libro que el Señor nos ha dado. De hecho, muchas de las veces que oímos al apóstol Pablo en 1 Corintios principalmente, donde nos recuerda de que estas cosas fueron reveladas para nuestra instrucción, para nuestra amonestación, para que no codiciemos como ellos codiciaron, Pablo está refiriéndose al libro de Números. El libro de Números nos relata gran parte del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y muchos de los acontecimientos allí. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, no tienen que buscarlo, nos recuerdan que el libro empieza a relatarnos lo que aconteció a partir del primer día del mes segundo, del segundo año después de haber salido de la tierra de Egipto. Es decir, aquí está Dios. En primer lugar, en el capítulo 1 o en el capítulo 2, vemos que Dios empieza a organizar a su pueblo, el cual está a punto de empezar ese peregrinaje ya más de lleno, allí por aquel desierto. Dios los organiza como campamento, los organiza como ejército. Dios coloca el tabernáculo en el centro para que él sea el centro de todas las cosas, de todas sus actividades, para que recuerden que Dios está en medio de ellos como un Dios santo. Luego empieza el peregrinaje, que de hecho tengamos en cuenta que el pueblo de Israel cuando lo empezó pensaba que por lo menos iban a durar unas cuantas semanas para llegar a la tierra prometida. Porque eso es lo que iba a tomar normalmente. Si seguían andando, unas cuantas semanas, unos cuantos meses. En ningún momento ellos se imaginaron que iban a durar 40 años. Los 40 años vienen como resultado de su rebelión contra Dios. Dios los hace vagar por el desierto, por el desierto por ese tiempo, por su rebelión, particularmente por ese pecado de la queja en el cual se quejaron del maná como un alimento despreciable. En el capítulo 11 Dios los castiga fuertemente, dándoles lo que pidieron, pero dándoselo en demasía, a modo de juicio, hasta que le salieron por sus narices las codornices. El Señor les dio codornices y el Señor los castigó severamente allí. Ahora, cuando llegamos al capítulo 13, encontramos al pueblo de Israel frente al río Jordán, frente a la tierra prometida. Y en los estudios de hoy vamos a encontrar al pueblo de Israel frente a la tierra prometida dos veces. Y fueron dos veces distintas, dos veces separadas por varios años. Aquí el pueblo de Israel está frente a frente a la tierra prometida, y este es el relato donde se habla de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra. La lectura irá de los versículos 1 al 4 del capítulo 13, y luego retomaremos la lectura en el versículo 16 y seguiremos por el capítulo 14, gran parte del capítulo. Capítulo 13, versículos 1 al 4 primero. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres, etc. Luego de los versículos, desde aquí hasta el versículo 15, se dan los nombres de los que fueron enviados. Versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijos de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento de un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vieron a Moisés, y vinieron a Moisés y Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac, a los gigantes. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros y nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán, diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Vamos a orar, hermanos.
Dios de los cielos, ante un relato tan solemne de lo acontecido al pueblo de Israel, viéndonos nosotros retratados en su conducta y su reacción, te pedimos, oh Padre, que tengas de nosotros misericordia y por tu palabra nos instruyas, tú que nos diste estos relatos inspirados para nuestra amonestación. Señor, no queremos actuar como ellos, queremos ser librados de ese espíritu. Por ello te pedimos que por tu espíritu y tu palabra, tú nos transformes en esta mañana, tú nos des la perspectiva correcta con la cual debemos ver lo que tú presentas ante nosotros en tu providencia, para que tú nos ayudes en todo aspecto de nuestras vidas a tener nuestra mirada en ti y no en los gigantes que nos rodean. Te pedimos esto en el nombre glorioso de Cristo. Amén. Hay muchas personas que al pasarle los años, al hacer una revisión, al reflexionar sobre lo que ha sido su vida hasta ese entonces, solo pueden expresarse con palabras como estas: yo pude haber hecho esto o lo otro. En aquel entonces, cuando pude haberlo hecho, si yo hubiera hecho esto o aquello, ya para este entonces pudiera haber, etcétera, etcétera. Palabras básicamente de lamento. Palabras que expresan el sentir de uno que sabe que pudo haber hecho algo y no lo hizo cuando tuvo el tiempo o la oportunidad. Palabras que expresan muchas veces los resultados funestos de una mala decisión tomada años antes. Tristemente, de la misma manera se expresan muchos cristianos que por no ser lo diligente que deben ser o por no haber aprovechado las oportunidades que el Señor les dio, no llegan a hacer todo lo que el Señor quería que fueran, ni llegan a servir al Señor como Él quisiera ser servido. Muchos son los cristianos que todavía somos esa clase de hombres y mujeres, los mismos y no lo que deberíamos ser. Que nos las pasamos lamentándonos lo que no hicimos, lamentándonos por haber tomado malas decisiones. Cristianos que a veces tenemos dones y talentos peculiares, que otros los ven y todo, que nuestros pastores los perciben en nosotros, pero lo único que podemos hacer hoy, al haber pasado los años, de un mal uso de esos dones, de no aprovechar las oportunidades, al pasar los años, lo único que podemos hacer hoy es lamentarnos. Yo pude haber hecho esto y aquello para el Señor, pero no lo hice. Aquí en este pasaje que tenemos por delante, vemos uno de los desastres más grandes en la vida de Israel cuando se encontraba en el desierto. Aquí veremos cómo toda una generación completa tomó una mala decisión. Pierde una grandísima bendición, la bendición de poder disfrutar de la tierra prometida que el Señor les había dado. Cuando salen de Egipto, salen con esa promesa que tenían por delante. Son liberados del yugo de esclavitud, conscientes de que tenían la tierra prometida a la cual el Señor los iba a llevar. Pero en el trayecto muchas cosas ocurren. Y una de ellas es la que tenemos aquí en este pasaje. Ya el Señor los trae cerca de la tierra prometida y las cosas salen muy diferentes a lo que ellos esperaban. Y aquí veremos, hermanos, que hay muchas cosas para nosotros aprender. En esta mañana veremos tres cosas. En primer lugar, el reto, es decir, el reto que se le presentó al pueblo de Israel al encontrarse ya al borde de la tierra prometida, el tener que entrar allí con todas esas dificultades que tenían por delante. En segundo lugar, veremos la decisión, porque cuando Dios nos presenta retos es para que decidamos hacer su voluntad y no seguir nuestras emociones. Y en tercer lugar, veremos las consecuencias de nosotros no tomar las decisiones correctas, según la palabra de Dios. Todo según lo que les pasó al pueblo de Israel en este relato. Veamos en primer lugar el reto. El reto. Como ya indiqué, en este entonces el pueblo de Israel se encontraba al borde de la tierra prometida. Ya casi han terminado su viaje. Después de haber sido guiados y protegidos por el Señor, como Él mismo les prometió que lo haría. Lo único que les faltaba ahora era tomar posesión de aquella tierra en la que fluía la leche y la miel. Una tierra muy fértil.
podían verla ya. Estaban de este lado del Jordán. Podían hasta, quién sabe, oler el aroma de los frutos que aquella tierra tenía. Un momento sumamente maravilloso para el pueblo de Israel, ¿verdad? Moisés, muy sabiamente, organiza y dirige una misión de reconocimiento y envía 12 espías para que reconocieran aquella tierra. Estos entran a Canaán por la región del sur y la examinan yendo hasta la frontera del norte. Pasan 40 días examinando toda aquella tierra. Los espías tenían que hacer un estudio de la agricultura de aquella tierra para ver cuán fértil era, de los ejércitos de los enemigos para ver cuán equipados estaban. Estos hombres logran ver las evidencias de que ciertamente aquella era una tierra en la cual fluía la leche y la miel. Una tierra sumamente fértil, exactamente como el Señor se las había descrito. Y como muestra de ello, ellos traen un racimo de uvas. Pero además de ver lo fértil que era aquella tierra, hay algo más que ellos ven también. Que era una tierra repleta de hombres inmensos y con ciudades muy fortificadas, difícil de penetrar. Algo que les infundió mucho miedo. Ellos se dan cuenta que aquella tierra no les iba a caer en las manos, sino que iban a tener que luchar por ella. No iba a ser tan fácil entrar allí, por más que hubieran recibido promesa del Señor. Iban a tener que pelear. Un reto sumamente fuerte para ellos. Un reto que el Señor les pone por delante, pero era el reto que el Señor quería que ellos tomaran en sus manos y en dependencia de Él actuaran. Era la voluntad de Dios para con ellos. Ese era el plan de Dios para con ellos, que ellos tomaran posesión de aquella tierra, independientemente de las dificultades que tenían por delante. Un plan que Dios había prometido cumplir. Miren el capítulo 13, versículo 2. Dios les promete claramente que Él les iba a dar aquella tierra. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo se las doy. Eso es seguro. Era un gran reto, pero con la ayuda de Dios y su fidelidad era alcanzable. Ese fue el reto que se le presentó al pueblo de Israel, hermanos. ¿No podríamos nosotros decir que también nosotros tenemos en nuestra vida cristiana muchos retos también? Muchos retos. El tener que obedecer la palabra de Dios en todo aspecto de nuestras vidas es un reto de por sí. Porque habrá ocasiones en las que obedecer a Dios no nos traerá mucha alegría. Habrá ocasiones en las que obedecer a Dios nos costará amistades. Y nosotros sabemos, porque vemos el reto por delante. Cuando tenemos que hablarle y decirle a alguien algo, reprender a un hermano que anda en una conducta de desobediencia a la palabra de Dios, eso es un reto. Y nosotros, antes de hacerlo, sabemos de las posibles consecuencias. Que el hermano se enoje contra nosotros. Que el hermano ya no nos vea con buenos ojos. Nuestra obediencia a veces nos costará el cariño de nuestros seres queridos. Nuestra fidelidad al Señor puede que nos cueste hasta la buena voluntad de nuestros hijos. Una esposa se acerca a su esposo y le dice: mi amor, tenemos que hablar con nuestro hijo, que ya tiene 16, 17 años. Otra vez volvió a hacer lo que le dijimos que no hiciera. Y tú te acuerdas que la última vez que lo reprendimos por ello, él se enojó tanto que hasta cerró la puerta, estrelló la puerta y se encerró en su cuarto y no quería salir, ¿te acuerdas? O hacen lo que tienen que hacer, o se amedrentan ante lo que pasó aquella vez y no hacen lo que tienen que hacer. El procurar vivir con una limpia conciencia en una generación tan pornográfica y perversa como en la que vivimos es un reto sumamente fuerte. El usar el internet con todas las tentaciones que hay, pero a la vez la necesidad que tenemos de usarlo, sea por nuestros estudios o sea por el trabajo que realizamos, es un reto. Cada vez que tú enciendes el ordenador, ese es un reto a vivir con una limpia conciencia. Tenemos el reto de vivir una vida entregada al Señor, una vida de íntima comunión con Él. Y es un reto ante los gigantes que se levantan dentro de nosotros, el gigante de la pereza espiritual. el gigante de Satanás que se opondrá a todo esfuerzo nuestro por buscar del Señor con más diligencia. Si tú te propones de hoy en adelante ser más fiel en tu vida de comunión con el Señor, dedicar más tiempo a la lectura de la palabra, a la oración privada, tan pronto te lo propongas, es como si el infierno completo se levantara contra ti. Todo dentro de ti, tu pecado remanente se opondrá a eso de forma mucho más severa, mucho más agresiva. Es un reto. Y hermanos, no veamos estas cosas como cosas que son solo para cristianos especiales. Dios demanda más devoción de todos nosotros. Retos o no retos, tenemos que buscar más del Señor. Buscad mi rostro, leímos esta mañana en el Salmo 105. Él quiere que lo amemos más a Él que al mundo. Él quiere que más de nuestro tiempo que el que le dedicamos a las cosas de este mundo. Él quiere más dedicación a Él que a nuestros trabajos. Más lealtad a Él que a nuestras familias. Él quiere hogares más cristocéntricos y no niños-céntricos o esposo-céntricos o esposa-céntrico. Él quiere que sea Él el centro de todo. Todos estos son retos que cada creyente tiene por delante. Otros retos vendrán porque Dios en su providencia nos impone alguna nueva responsabilidad, sea en la iglesia, en el trabajo, o alguna oportunidad de servir a alguien, responsabilidades grandes que nos llenan de temor. Otros retos vienen ante el hecho de que el Señor en su providencia nos ha puesto o colocado en cierta situación, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y la situación sigue igual. Ese es un reto. No sabemos por cuánto tiempo, pero hasta ahora el Señor nos ha presentado ese reto. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, son demasiado grandes los gigantes. No, las ciudades son muy fortificadas. ¿No vamos para allá? ¿O actuamos como Caleb y como Josué? El Señor nos dará esa tierra. Por duros que sean estos retos, al igual que el reto que tenían los hijos de Israel para conquistar a Canaán, Dios ha prometido ser nuestro ayudador. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que yo le doy a los hijos de Israel. Básicamente el Señor les dice, yo estoy contigo, no temas. Cuando el pueblo de Israel se vio ante la tierra prometida, se vio retado por lo que demandaba el tomar posesión de ella. Y este reto era para su bien. Era un reto para su bien. Era un reto que les llamaba a ellos a poner su confianza en el poder de Dios y no en sus fuerzas. Nosotros necesitamos ser retados. Siempre. Si para nosotros la vida cristiana nos representa un reto, examinémonos para ver si nos hemos equivocado de cristianismo, porque el cristianismo bíblico tiene muchos retos. El cristianismo bíblico se presenta como una batalla, como una carrera que hay que correr con perseverancia. Si no encontramos retos en nuestra vida cristiana, es quizás porque estamos viviendo vidas estancadas, sin hacer nada para el Señor, conformes con ser cristianos promedio. Cristianos que se conforman con ser cristianos promedio, cristianos estándar, gente que va a la iglesia mañana y noche con un libro negro debajo del brazo, así la sociedad lo ve, que va a cultos de oración, que no dice malas palabras, que no se emborracha, no fuma. Con eso nos conformamos algunos de nosotros. Nada más de ahí. ¿Sufrir por el Señor? No. ¿Corrernos el riesgo de que un familiar nos mire con mala cara porque nos atrevimos a predicar el Evangelio? No. No queremos esas dificultades. Yo quiero siempre poder mirar a mis amigos en la oficina y que se me sonrían cuando los mire. Quiero poder mirar a mi jefe y que se me sonría siempre. No quiero malas caras. ¿Qué hay en tu vida que quizás Dios se esté presentando como un reto y tú lo has estado esquivando de hace un tiempo? ¿Hay alguna persona a la cual el Señor ha puesto en tu camino para que tú le prediques el Evangelio y tú hasta ahora has estado tratando de evitar el tema por temor? por temor. Es que esta es una sociedad demasiado odia la palabra de Dios, no quiere saber del evangelio. Esos son los gigantes y las paredes fortificadas. Sí, el pueblo de Israel lo vio y lo reconoció. Era verdad que había gigantes, era verdad que había paredes, habían fortalezas muy fuertes. La pregunta no es si vemos lo que vemos, la pregunta es qué hacemos cuando lo vemos. Abre tus ojos, hermano, que puede haber muchas oportunidades de servir y glorificar al Señor que Él te puede estar presentando y tú las has estado pasando por alto porque temes el reto y no miras al Señor. El reto, en primer lugar, se encuentran frente a Canaán, la tierra que lucha, la que fluye leche y miel, pero ven gigantes y ciudades sumamente fortificadas. Ahora ellos tienen que tomar una decisión. Esa es la realidad que tienen por delante. ¿Qué van a hacer? Es la pregunta. Eso nos lleva al segundo punto, la decisión. Según lo que se nos dice en este pasaje, fueron 12 espías que Moisés envió para que reconocieran aquella tierra. Pero el informe que dan no es uniforme. Hay una división aquí. 10 por un lado, 2 por otro. El informe de la mayoría, el informe de la minoría. La mayoría, los 10, reconocen que aquella tierra era maravillosa. Ellos son sinceros. En el versículo 27 le dicen ellos a Moisés y a toda la congregación, tengan eso en cuenta porque vamos a destacarlo más adelante, cuando ellos regresan a dar su informe, estaba Moisés, Aarón, los principales, y estaba toda la congregación allí esperando oír el informe de estos espías. Y los 10 le dicen a todo el mundo allí presente en el versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Moisés, la tierra a la que nos enviaste, maravillosa, Moisés. Fulano, dale una uva para que Moisés la pruebe. Traen prueba y todo. He aquí el fruto. Míralo ahí, Moisés. Pruébate esa uva y tú verás. Fluye, es una tierra sumamente fértil, Moisés. Tal y como el Señor nos la describió. Pero ahora en el versículo 28 empiezan con una palabra que da a entender que la cosa iba a cambiar. Ya el informe va a cambiar un poco, la tonalidad del que está dando el informe cambia cuando empieza diciendo en el versículo 28, más, pero hay algo, Moisés, hay un problemita. Mientras disfrutas esa uva, Moisés, y está muy buena, y la tierra realmente es una tierra muy fértil, quiero decirte algo que es un problema que tenemos, Moisés, que va a impedir que nosotros entremos en aquella tierra. Hay un problema. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Ahora, ¿exageraban ellos? No, hermanos. Según tengo entendido, unos arqueólogos han encontrado evidencias de que aquellas ciudades eran ciertamente como ellos la describieron. Según lo que dicen estos hombres, las paredes llegaban a unos 15 metros de altura y hasta casi 5 metros de ancho. Ayer estuvimos en Segovia, nos encantó. Estuvimos en un alcázar. Solamente lo que vimos allí era asombroso ver cómo esas personas construían y pensar que lo difícil que era haber penetrado en un lugar así. Aquí estamos hablando de paredes de hasta unos 15 metros de altura y 5 metros de ancho. Eso es mucho. Eran fortalezas prácticamente impenetrables. Y ellos también hablan de los gigantes que vieron allí. Pues presentan la situación como una imposibilidad. Algo que no valía ni la pena intentar. Moisés, dejemos este asunto porque no vamos a llegar a ningún sitio. Nosotros somos un pueblo que no tenemos mucha experiencia en la guerra, que venimos caminando por un desierto, cansados, agobiados. ¿Nos vamos a atrever nosotros a entrar allá? Ni locos que fuéramos, Moisés. Sin embargo, como sabemos, Caleb y Josué, los dos testigos, que dieron un informe totalmente diferente, en cierto aspecto, presentan su informe, pero con otro espíritu. Ellos vieron lo que los otros diez espías vieron. De hecho, presentaron lo mismo en cuanto a lo que vieron. Gigantes, habían gigantes. Ciudades fortificadas, sí, pero llegan a otra conclusión. Capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Detengámonos ahí. Hizo callar al pueblo, ya el pueblo estaba alborotado. Cuando oyen el informe de estos 10, la gente empieza a hablar: ¡No, Moisés! Manda a callar el pueblo. Y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Ven la diferencia? Más podremos nosotros que ellos. La pregunta es: ¿cómo llegan ellos a esa conclusión? ¿Qué les llevó a tener esa perspectiva y espíritu tan diferente a los 10? La explicación está aquí en el pasaje, capítulo 14. La primera parte del versículo 8 dice: Si Jehová se agradare de nosotros, Él, no nosotros, ¿verdad? Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Los 10 no vieron lo que vieron desde una perspectiva teocéntrica. Los 2, Josué y Caleb, tomaron su decisión teniendo al Señor por delante. Esa fue la marcada diferencia, hermanos. Ambos grupos de espías vieron lo mismo, pero no reaccionaron de la misma manera. Unos reaccionaron con una perspectiva horizontal, aquellos 2 con una vertical. Y no era que Caleb y Josué estaban siendo ingenuos. No era que Caleb y Josué estaban minimizando el gran problema que tenían por delante. En ningún momento ellos niegan lo que vieron. Ellos no es que vienen ante el pueblo y les dicen: bueno, ya hemos oído el informe de aquellos 10, pero eso es mentira. Ahí no hay gigantes, ahí lo que hay es duendes. Ahí no hay paredes fortificadas. Lo que hay unas cuantas fallitas pequeñitas. Ellos vieron lo mismo y lo reconocen. Pero ellos tenían su fe puesta en el Dios ante quien los gigantes parecían langostas. Ellos tenían su mirada puesta en aquel Dios ante cuya grandeza nosotros somos menos que nada. Pues por un lado tenemos un informe lleno de incredulidad y por otro un informe lleno de fe. La pregunta es: ¿el consejo de cuál de los 2 grupos siguió el pueblo de Israel? Si leemos el capítulo 14, versículo 2, será obvio cuál de los 2 informes recibieron como el informe válido y cuál decidieron seguir, porque la decisión, había que tomar una decisión. A veces nosotros pensamos como que hay situaciones, aunque pueda a veces parecerlo, donde nos permanecemos neutrales. En una situación como esta, si el pueblo hubiera dicho: mira, hemos analizado ambos informes, el de los 10, el de los 2. Nosotros preferimos quedarnos sin hacer nada. Esa es una decisión. La decisión de no hacer nada. Es como aquel que se le predica el Evangelio, oye el Evangelio de Cristo, sabe que solamente en Cristo hay salvación, se le llama la fe y al arrepentimiento, a dejar su pecado, su manera de vivir. Y el impío se engaña pensando: yo hasta ahora no me he decidido. Si ya tú te decidiste, ¿y sabes cuál es tu decisión al no haberte decidido? El que tú has decidido seguir en tus pecados, el que tú has decidido seguir en tu incredulidad. O es uno o el otro, o estamos en Cristo o estamos sin Cristo, o tenemos a Dios como nuestro Padre, o seguimos viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Es uno de los 2. El pueblo de Israel tenía que decidir. No había un punto neutro. Dice ellos en el versículo 2.
dice el texto, perdón, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. He ahí la respuesta. En otras palabras, Moisés, ni para allá vamos a mirar, mejor hubiera sido que nos hubiéramos quedado en Egipto y hubiéramos muerto allá. ¿Qué es lo que le están diciendo? No, nosotros no vamos para la tierra prometida, eso es demasiado difícil. Hay gigantes y ciudades fortificadas. Humanamente hablando, como la gente en su razón, su lógica hubiera actuado, ellos estaban tratando de ser precavidos y prudentes. Aquellas ciudades infundían demasiado temor y aquellos gigantes paralizaban a cualquiera. Pero fíjense lo irracional que fue su reacción y su decisión. Ellos realmente dicen, en otras palabras, que no querían morir en Canaán, sino que preferían morir en el desierto. Es decir, muerte viene de todos modos. ¿Por qué no mejor preferir morir intentándolo? ¿Por qué no tratar? ¿Por qué no mejor morir tratando de obtener la tierra que el Señor nos ha prometido? Ellos dicen, no, yo prefiero morir de otra manera. Prefiero morir en el desierto. Más aún, por lo que dicen, dan a conocer que preferían retroceder. Que preferían abandonar todo lo que el Señor había hecho por ellos. Que preferían olvidarse del Éxodo. Que preferían olvidarse de Moisés, de Aarón y todo lo que el Señor había hecho por ellos hasta ese entonces. De todas las obras portentosas que el Señor había hecho a su favor. Dar la vuelta y regresar a Egipto porque allá era mejor. Y no es la primera vez que ellos hacen referencia a Egipto quejándose. En el capítulo 11 ya lo hicieron. Y dijeron que mejor les iba en Egipto, que tenían comida de balde. Se acordaban de las cebollas, de los puerros, de los ajos de Egipto. Y se quejan porque tenían ese alimento insignificante, milagrosamente provisto por Dios. Y Dios trata con ellos severamente. Y aquí vuelven a hacer otra vez mención de Egipto. No les gustó el mensaje. Maten a los mensajeros. Ellos hablaron de apedrear a Josué y a Caleb. Y el Señor interviene. Hermano, cuando nosotros no tenemos a Dios en cuenta, podemos tomar muchas malas decisiones. En Proverbios 13 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propios ojos. ¿Dónde vemos que el pueblo de Israel aquí tiene a Dios en cuenta? En ningún momento. Moisés, ¿tú crees que Dios nos va a ayudar? Ni preguntan. Simplemente, ojalá nosotros muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Cuán en cuenta tenemos nosotros a Dios a la hora de tomar una decisión? Así como el pueblo de Israel tuvo aquí que decidir, ellos no tuvieron a Dios en cuenta. ¿Cuál es el factor más importante que tomamos en cuenta cuando vamos a tomar una decisión? ¿La dificultad que tenemos por delante? ¿Si ya lo hemos intentado antes o no? ¿La experiencia que tenemos en eso? ¿Lo casi imposible de la situación? ¿Las paredes altas y fortificadas? ¿Los gigantes que hemos visto? ¿O el Dios todopoderoso y fiel de Caleb y de Josué? ¿Cuál de los dos? Hermanos, ¿no será esa la razón por la cual algunos de nuestras vidas no han estado mejorando y seguimos siendo exactamente los mismos, con los mismos fracasos, los mismos lamentos de siempre? Ay, you know, mi vida de oración, qué mal está. Ay, mi vida de lectura de la palabra, qué mal está. Mi comunión con el Señor no es lo mismo, no es lo que debe ser. La misma queja de siempre. ¿Por qué? Porque hemos estado amedrentándonos ante las dificultades. Nosotros tenemos que aprender a tomar nuestras decisiones a la luz de quien Dios es. Dios es un Dios todopoderoso, un Dios fiel para con su pueblo, un Dios que no cambia, un Dios bueno y amoroso. También debemos tener en cuenta lo que Él ha prometido, lo que Él nos ha dicho en su palabra. Pues como hemos visto, el pueblo toma una mala decisión. Prefieren el desierto antes que la tierra prometida. Prefieren regresar a Egipto.
Pero les fue bien. Les fue bien el pueblo de Israel en su decisión. Esto nos lleva al último punto, las consecuencias. Las consecuencias. Hermanos, nuestras decisiones nos traen consecuencias. Obviamente hay decisiones que no tendrán tantas consecuencias para nosotros, pero hay otras que sí. Yo no puedo decir que son grandes las consecuencias que le ocurren a uno decidir comprar un coche de una marca en comparación con otro. Puede que uno salga mejor que otro, puede que uno dure unos cuantos años más que el otro. Pero tomar decisiones en las que el testimonio de Cristo está por delante, el bien de las almas de nuestros hijos está por delante, el bien, el cuidado y la protección de nuestras propias almas está en juego. Las consecuencias pueden ser horrendas. Dios se enojó contra ellos por la manera en que le deshonraron a Él. Pero como toda aquella reacción en parte tenía que ver más con los que desalentaron al pueblo, los 10 espías, Dios trata primero con ellos en los versículos 36 y 37 que ya leímos, donde Dios manda plaga y castigo contra estos hombres, porque ellos fueron los responsables de haber traído desaliento al pueblo. Juicio inmediato contra ellos. Y ya vemos cómo Moisés interviene a favor de todo el pueblo y Dios le escucha en los versículos 13 al 19, un ejemplo y un modelo de lo que es en verdad una oración intercesoria en la cual Moisés tenía más por delante la gloria y el honor de Dios que cualquier otra cosa. Señor, el pueblo, los pueblos, las naciones paganas van a deshonrarte al decir, el Señor dijo que iba a llevar a este pueblo a la tierra prometida y no lo hizo, los mató a todos en el desierto. Señor, básicamente, por amor a tu nombre, cumple tu promesa. Y el Señor escucha el clamor de su pueblo, de su siervo. Pero Dios lo castiga. No deja de castigarlos, aunque Moisés clamó, pero sí mitiga el castigo. La pregunta es, ¿cómo los castiga el Señor? Al igual que en el capítulo 11, aunque no lo hemos estudiado aquí, pero en el capítulo 11 es donde Dios castiga al pueblo dándole la carne que ellos querían, dándole exactamente lo que piden en su queja y su enojo. Aquí Dios también les da lo que querían. Miren, capítulo 14, versículo 28 y 29. Oigan cómo Dios les da exactamente lo que ellos piden. Diles, es decir, dile al pueblo, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Hermano, en otro estudio que dimos allá en Tenerife, ese número de 20 arriba que fueron contados en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo bien, sumaron unos 600,000 personas. No fue un número pequeño. 600,000 personas murieron por causa de este juicio de Dios contra ellos. Oigan bien, tal como habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres. Ellos habían dicho en su queja, ojalá muriéramos en el desierto. Eso es lo que ustedes quieren, pues van a morir en el desierto. Y ellos habían dicho que querían regresar a Egipto, ¿verdad? Querían hasta poner otro líder para regresar a Egipto, como dicen ellos. Por eso en el versículo 25 Dios le dice a Moisés, mañana volveos y partid para el desierto, camino al Mar Rojo. Moisés, den la vuelta y regresen por donde vinieron, porque ellos quieren ir a Egipto. Dios toma en serio lo que decimos y deseamos, hermanos. Muchas veces por su misericordia no nos da lo que pedimos en nuestras quejas, pero a veces Dios nos castiga de esa manera. En vez de entrar a la tierra prometida, Dios manda que se devuelvan en camino a su amado Egipto. Hermanos, tengamos mucho cuidado con lo que deseamos, especialmente cuando en nuestra ira e impaciencia reaccionamos ante cierta situación. ¡Ay, el esposo este que yo tengo! ¡Ojalá no lo tuviera! ¿Ojalá qué? En mi jefe esto, ojalá yo no trabajara aquí, por... ojalá qué.
Yo no quiero infundir el temor de ese temor supersticioso que mucha gente tiene de que, ay, no lo digas porque entonces te puede venir.
Pero hermanos, el Dios, aunque Dios no nos vaya a tratar exactamente como trató al pueblo de Israel aquí, el Dios que reacciona aquí es el mismo Dios al cual nosotros servimos. Dios miró el corazón de estas personas, Dios oyó las palabras de estas personas, porque su queja manifestó gran desprecio al Señor.
El hecho de decir, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, está diciendo, Señor, hasta ahora tú has hecho un disparate. Tú no nos has conducido bien. Nos has sacado de la tierra de Egipto para nada. Mira lo que tenemos por delante. Tú te has equivocado. Dame, Señor, la rienda que yo puedo hacer esto mejor.
Eso es lo que le decimos al Señor cuando nos quejamos. Tú eres un inexperto, Señor. Tú no sabes lo que estás haciendo.
O no te importamos, o tú no sabes hacer lo que estás haciendo.
Y a veces nos quejamos contra aquellos que nos dirigen, pero nuestra queja es contra el Señor. El texto dice que ellos se quejaron delante de Moisés. Y el Señor dice, tal como habéis hablado a mis oídos, el Señor lo tomó para él y contra él. Ten cuidado cuando tú hablas de los siervos de Dios que Dios ha puesto, bueno, el siervo de Dios que Dios ha puesto sobre ustedes. Ten cuidado.
A la luz de esto, te pregunto, hermano, ¿quieres decidir tus asuntos sin tener a Dios en cuenta? Como lo hizo el pueblo de Israel, ¿nos atreveremos a hacer eso? Porque puede que el Señor nos deje probar lo amargo que es en nosotros ir en contra de Él. Deseamos que nadie nos enseñe ni nos aconseje porque nos creemos demasiado sabios en nuestra propia opinión. Puede que el Señor entonces nos deje probar lo amargo que es ser sabio en nuestra propia opinión. Y nos suelte un poco. Nos suelte la mano un poco. Para que sepamos que sin Él nada podemos hacer.
¿Deseas disfrutar de este mundo y lo que este mundo te ofrece? ¿Y has estado coqueteando con el mundo y sonriéndote al mundo y codiándote con el mundo y sintiéndote muy cómodo con el mundo? Puede que el Señor te permita tener al mundo en tus brazos. Para que sepas lo que es despreciar su presencia y su palabra.
Dios le dio al pueblo de Israel lo que ellos pidieron. No le demos nosotros al Señor razón para que nos trate de la misma manera. Porque a veces esa es la manera en que Él tiene que escoger para enseñarnos lo que somos muy duros para aprender.
Pues lo que tenemos por delante, hermanos, es lo que muchas veces encontraremos en nuestras vidas. Retos como el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le presentó. La pregunta es, ¿hacia dónde miramos cuando vienen esos retos? Oremos al Señor que nos ayude a mirarlo a Él, a depender de Él, a confiar en verdad que el brazo del Señor es más poderoso que nuestros enemigos, a confiar en que para el Señor nada es imposible. Como un siervo de Dios del pasado decía, los deberes son nuestros, las consecuencias son de Dios.
A veces nos centramos tanto en las posibles consecuencias que nos atemorizamos y no hacemos lo que sabemos, tenemos que hacer. Dejémosle a Dios las consecuencias, eso es a Él que le pertenece. Obedezcamos lo que el Señor dice en su palabra y dejémosle a Él lo que pueda suceder, eso está en sus manos. Lo bueno es poder decir, Señor, yo hice lo que tú me mandaste hacer. Señor, yo fui fiel a tu palabra. Señor, yo he instruido a mi hijo. A mi hija, Señor, yo le he disciplinado cuando ha sido necesario. Señor, yo he tomado tu palabra, le he hablado a su corazón, he pastoreado su corazón, Señor. Señor, no he temido reprender a mi hijo que ya casi cumple la mayoría de edad. No he temido sus posibles reacciones. Y cuando ha venido una reacción, la he tratado bíblicamente, Señor. He confiado en ti. Señor, he hablado con mi esposa, le he reprendido por esto y esto y lo otro. Yo sabía que ella no iba a reaccionar bien, especialmente si se lo decía en el tiempo del mes. Señor, me reaccionó mal. Señor, en tu mano se encomiendo las consecuencias, pero yo te he sido fiel. Señor, yo fui fiel cuando el jefe me dijo que le dijera al que llamó que él no estaba ahí, cuando yo sabía que él estaba ahí. Señor, yo fui fiel. Cuando tapé el teléfono y le dije, jefe, ¿cómo? Todo respeto, usted sabe que yo le he servido aquí y he estado dispuesto siempre a ir más allá de lo que se me pide. Pero con todo respeto también le digo ahora que yo no puedo hablar mentira. Dios me lo prohíbe. Así que si usted quiere, tome la llamada o le digo que le deje un mensaje.
o lo que sea. Ese es un reto, y esos son de los retos a veces que vienen repentinamente y no estamos esperando. Si no estamos creciendo en el Señor, si no estamos cuidando nuestras almas y alimentándonos de la palabra, y ese momento nos agarra en un tiempo débil, ¿qué haremos? Porque el jefe puede parecer un gigante que con una sola decisión nos aplasta y al despedirnos. O podemos ver la pared fortificada de los tiempos de aprietos económicos en que estamos viviendo y las dificultades que hay en obtener otro empleo. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Que el Señor nos ayude a ser fieles, a no mirar a los gigantes ni a las paredes altas y anchas, sino al Dios que habló y todo vino a la existencia. Es en Él que debemos tener puestos nuestros ojos. Pero esas son cosas por las cuales debemos orar, para que nosotros no deshonremos el nombre de nuestro Dios, diciendo con nuestras acciones: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Que el Señor nos ayude a aplicar su palabra, hermanos. Oremos. Señor de los cielos, te damos gracias por lo que tú nos dices en tu palabra, por los relatos que nos muestran a tu pueblo Israel siendo rebelde. ¿Y quién de nosotros se atreve a señalarlos y acusarlos, cuando más bien lo que hemos visto en esta mañana es un espejo de quienes somos nosotros? Te pedimos que nos perdones por las veces que nos hemos amedrentado ante los gigantes y las paredes fortificadas y no hemos hecho tu voluntad. Hemos seguido más bien nuestras emociones. Nos hemos guiado según nuestros temores. Nuestros temores han cerrado nuestras bocas a la hora de hablar. Nuestros temores han paralizado nuestras manos a la hora de actuar. Ten misericordia de nosotros, perdónanos, oh Señor, pero no nos dejes en nuestra condición. Te rogamos que nos fortalezcas y nos des el espíritu de Caleb y de Josué, para que cuando vengan estos retos te miremos a ti y no las circunstancias, para que miremos tu voluntad y la hagamos confiando en tu poder, que nosotros hagamos lo que se nos demanda y te dejemos a ti las consecuencias. Danos de tu ayuda, oh Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
¿Cómo está?
¿Qué tal?
Muy bien, muy bien. Bien, gracias.
¿Disfrutando?
Sí, muchísimo. ¿Se sabe pagar esto?
No.
No. Está bien. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Doctor, no se va a apagar. Bueno, hermano.